Servicio de podcast miércoles, 03 de abril de 2024. 1. El general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, reveló que la causa de la salida de vías de un vagón del Tren Maya en Yucatán, ocurrido el pasado 25 de marzo, se debió a la mala fijación de un tornillo en dichas vías. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, de este martes, fue presentando un informe de los hechos. Amplía cobertura. La nota en PP de Reforma. Revela Sedena fallas humanas, y de tornillos en Tren Maya. El Independiente. 2. Zumpango, Edomex, en la antigua laguna convertida en un vacío seco de 100 millones de metros cúbicos, los pobladores acusaron ante Xochitl Gálvez que fue el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, el que la dejó sin agua con un tapón en el Canal de Santo Tomás. No tenemos cómo probarlo, porque no hay ningún documento, pero la teoría es que para que no llegaran patos y aves se puso un tapón. Para que no llegara el agua, aseguró la candidata presidencial de la oposición apenas se subió a una camioneta llena de fotógrafos. Reforma. 3. Pemex reducirá casi la mitad de exportación de crudo para privilegiar la producción de gasolina en la refinería de Dos Bocas, según un documento interno de la paraestatal revelado por Reuters. Conforme al reporte de la agencia, la petrolera solicitó a su unidad comercial que cancele la venta al exterior de 436 mil barriles por día. O lo refinan o lo exportan. No hay suficiente crudo para ambas cosas, dijo a Reuters una fuente vinculada con el asunto. El crudo que se deje de exportar se usaría en Dos Bocas para producción de gasolina. Reforma. 4. Representa 46% del volumen que envía diario al extranjero. Pemex reducirá su exportación de crudo en 436,000 barriles en abril. Disminución en la venta foránea mermaría el ingreso en casi 1,000 MDD al mes, al precio actual de la mezcla de 74,8 DLS. Por barril. El Economista. 5. Iba a ser el nuevo Cancún. Resultó lavadero de dinero. Un ambicioso proyecto turístico en Escuinapá, terminó con una rifa de lotes organizada por el gobierno federal, pero ninguno salió premiado. Esos terrenos los vendimos, pero el gobierno jamás cumplió con sus promesas. Luego salieron con la rifa de lotes, un lavadero de dinero, afirma José Antonio Toledo Félix, hijo del exgobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, y de una prima hermana del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo. La crónica de hoy. 6. Julieta Fierro Guzmán. El eclipse total de sol, un regalo excepcional de la naturaleza que veremos este 8 de abril de las casi 3 horas que tendrá de duración el eclipse, solo 4 minutos serán de eclipse total en una franja que atraviesa Sinaloa, Durango y Coahuila. De repente, se hará de noche. Añade la astrofísica y académica de la UNAM. Entrevista. La crónica de hoy. 7. Violencia política. Laboratorio Electoral reporta 50 víctimas mortales en el actual proceso rumbo a las elecciones del 2 de junio. 26 aspiraban a un cargo de elección popular, mientras que el resto eran familiares, políticos o funcionarios públicos. La crónica de hoy. 8. Un total de 33 personas, 20 aspirantes a un cargo de elección popular y 13 relacionadas con los comicios, han sido asesinadas en lo que va de 2024, revela un estudio de la agrupación Laboratorio Electoral. El informe, presentado ayer, incluye el asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato. Reforma. 9. Aumentan asesinatos de aspirantes. El asesinato de candidatos que buscan un cargo de elección en el actual proceso electoral incrementó a 28 casos, cifra que ya rebasó a los 24 homicidios registrados en la jornada de 2018, y está por alcanzar los niveles de violencia registrados en las elecciones de 2021 cuando se contabilizaron 30 muertes, y todavía faltan 2 meses de campañas. El Heraldo de México. 10. Niegan segunda a 9 candidatos de Morena. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y Ricardo Sheffield, candidato a senador, acusaron ayer que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, IEEG, se negó a dar protección a 9 candidatos a presidencias municipales en esa entidad, incluyendo a Gisela Gaitán, aspirante a la alcaldía de Celaya, asesinada el lunes. La Razón a 8 columnas. Exhiben omisiones en protección a candidata, y ataques aumentan 150%. El Sol de México. 11. Van por Guanajuato y olvidan Guerrero. Desde el presidente hasta la banderada oficial, así como algunos legisladores aprovecharon el asesinato del aspirante a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, para arremeter contra el gobierno del panista, pero dejaron de lado la situación del estado gobernado por una morenista. En lo que va del proceso electoral, la región guerrerense registra 20 episodios de violencia, con 12 asesinatos y 8 agresiones, por lo que está en máximo nivel de alerta, de acuerdo con el mapa de riesgos de la Organización Laboratorio Electoral. 24 horas. 12. Cruzan culpas a todo nivel por el asesinato de Gisela en Celaya. El asesinato de Gisela Gaitán, candidata morenista a alcaldesa de Celaya, desató un cruce de acusaciones desde todos los niveles, con Morena documentando que solicitó la protección a tiempo, la autoridad electoral local remitiendo el asunto a la secretaria de Gobierno de Guanajuato y Seguridad Federal señalando que la responsabilidad era estatal. De nueva cuenta el presidente AMLO arremetió contra el fiscal local, Carlos Samarripa, demandó su remoción. Otra nota en latinus.com. Hallan con vida a Adrián Guerrero, candidato a regidor en Celaya desaparecido tras el atentado contra Gisela Gaitán. Milenio Diario. 13. Campaña Morral. 14 candidatos han sido asesinados mientras burocracia complica protección. El gobierno de México presentó un corte de caja de la protección y los candidatos que han sido víctima de ataques en el proceso electoral en curso, aunque reportes de consultorías refieren que hay más casos y advierten peligro por los niveles de violencia política. Tras lamentar el asesinato de Berta Gisela Gaitán en Celaya, Guanajuato, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, Rosa Isela Rodríguez, informó que 108 candidatos han solicitado protección en el actual proceso electoral. Otra nota en PP de Reforma. Cuestiona AMLO a gobernador panista de CTO. La Jornada a 8 columnas. En Guanajuato se negó la custodia a Gisela Gaitán. SSPC. Publímetro. 14. Morena exige deslindar responsabilidades por falta de protección a su candidata asesinada. La dirigencia nacional de Morena exigió ayer deslindar responsabilidades y se lanzó contra el organismo público local electoral de Guanajuato, por no haber atendido los trámites de solicitud de protección para 13 de sus candidatos a puestos de elección popular, incluida su aspirante a la presidencia municipal de Celaya, Berta Gisela Gaitán, asesinada el lunes. Contrarréplica a 8 columnas. Guanajuato e INE local no cuidarían a la candidata, acusa Morena. La crónica de hoy. 15. ¿Y el PAN? El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, se pronunció a favor de penas más severas para los delincuentes, pero también por la prevención del delito, por ello, destacó la importancia de que se tenga una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Al suscribir el Plan de Seguridad Metropolitano en Guadalajara, señaló que el compromiso prioritario de la oposición es que regrese la seguridad al país y que se termine la estrategia de abrazos y no balazos. La Razón. 16. El tiroteo reportado el pasado domingo en el municipio de La Concordia, en Chiapas, entre la Guardia Nacional y un grupo armado dejó al menos 25 personas asesinadas, afirmó ayer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, FRAIVA. Los hechos violentos se reportaron en la localidad Niños Héroes, a unos 140 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, hacia la frontera sur. Amplía cobertura. Reforma. 17. Sedena confirma que fueron 22 las personas que fueron víctimas un secuestro masivo por un presunto grupo criminal en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, ciudad fronteriza con EU. Dicho levantón es una de las muchas prácticas ilegales y violentas que se registran en el norte del país. También precisó sobre la liberación de 16 personas y 6 pendientes de su localización. Anteriormente había anunciado el hallazgo de 14 personas. El Independiente. 18. De Centro de Rehabilitación a Fosa Clandestina de la Familia. Enrique Sánchez Canuto y su madre, Maribel Canuto, operaban para la familia michoacana un anexo para alcohólicos en el municipio mexiquense de Jocotitlán, que fungía como punto de venta de drogas y de reclutamiento de jóvenes para el crimen organizado, además de fosa clandestina. Milenio Diario. 19. Buscadoras, buscadoras de Tamaulipas, colectivo 10 de marzo, piden pacto con narcos para pacificar el país. El sufrimiento, hermana. Delia Quiroa recuerda que tanto la esposa del secuestrador como la de la víctima andan buscando, juntas, a sus respectivos desaparecidos. Se conocieron en la Fiscalía de Veracruz y se hicieron amigas. También tiene presente que algunas treguas de paz con narcotraficantes han rendido frutos, al igual que la intervención de sacerdotes. Milenio Diario. 20. Desde EU. Washington, preocupan a EU fallas para combatir fentanilo. El gobierno del presidente AMLO carece de una estrategia integral contra la producción ilegal y tráfico de fentanilo, lo que sumado a la insuficiente inversión en seguridad y justicia en México dificultan un avance, afirmó la administración del presidente Joe Biden. Reforma. 21. Encuesta Poligrama. ¿Usted piensa ver el debate de los presidenciables? 76.6% sí, 23.4% no. El Heraldo de México. 22. Opinión. ¿Cómo evaluar un debate? ¿Qué nos sorprendió? ¿Cuál fue el tema que apareció en forma recurrente? ¿Qué tema evitaron los candidatos? ¿Algún elefante blanco en la sala? ¿El formato ayudó? ¿Los moderadores influyeron en el desarrollo? ¿Cómo será recordado? ¿En qué cambiará la campaña? ¿Qué tan preparados llegaron? ¿Algún momento emotivo? ¿Qué conclusiones se sacan sobre la estrategia de cada uno? Columna de Roy Campos, NOP. El Economista. 23. INE oculta currículos de sus empleados. En el primer año de Guadalupe Tadei como presidenta del INE, el organismo ha ocultado los currículos de 42% de su personal. Lo anterior impide verificar el cumplimiento de perfiles entre los mandos altos y medios, sobre todo de algunas contrataciones que se dieron desde el 3 de abril, inicio del encargo de Tadei, hasta la fecha. Excelsior. 24. Sheinbaum, no es asunto de mano dura. Con el mismo aparato de seguridad que la ha acompañado, la candidata de Morena arriba a Colima, donde ofrece continuar el plan contra la violencia, SIC. Otra nota en PP de El Financiero. Exige Sheinbaum se investigue a la Autoridad Electoral de Guanajuato y Seguridad. Reforma. 25. Arturo Saldívar, en campaña, cobra una pensión de $192,000. De los 10 ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia es el que recibe la mayor cantidad al mes. Reportaje. El Universal. 26. Xochitl. Xochitl Gálvez, reconoció ante estudiantes del ITAM el rechazo que le tienen los jóvenes a la clase política, pero aceptó que en todos los partidos hay gente buena y mala. Cuestionada por los alumnos sobre cómo puede representar ideologías distintas de los partidos que la apoyan, dijo que ella logró la candidatura presidencial por el apoyo ciudadano expresado en 1,000,000 de firmas, más que por el respaldo de los líderes de los partidos. La nota de PP de El Financiero. Xochitl dice soñar con un país donde ser candidato no cueste la vida. La nota en PP de contrarréplica. Xochitl visita el ITAM y la despiden con reclamos. Foto a media plana de PP de la jornada. Gálvez en el ITAM. En mi Alainza hay impresentables. Excelsior. 27. MX, Jorge Álvarez Maínez exhortó a los jóvenes de todo el país a salir a votar el próximo 2 de junio al asegurar que son los protagonistas de la democracia en México y en sus manos está el poder de modificar las decisiones políticas del país y del mundo. El Universal. 28. AMLO, ¿y dónde dejó los tigres? Esta transición va a ser muy tranquila, tersa, afirma AMLO pese al asesinato de cerca de 14 aspirantes y candidatos. El presidente Obrador aseguró que el proceso electoral y la transición presidencial serán muy tranquilos y tersos. El Universal. 29. Estados, Lucky Mesa, candidata a la gubernatura de Morelos por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos Vamos Todos, aseguró que las mujeres son trabajadoras, honestas y muy luchonas y saben administrar. Nosotras tenemos la suficiente capacidad para sacar adelante a nuestras comunidades, pueblos, municipios y a nuestro estado, y juntas vamos a hacer el cambio, porque cuando llega una, llegamos todas, aseveró. Excelsior. 30. Encuesta Reforma en Monterrey. Aventaja Adriana Mariana, por un pasito. Adrián de la Garza, PAN-PRI-PRD, 36%, Mariana Rodríguez, MC, 31% y Mauricio Cantú, Morena Verde, 17%. Reforma. 31. Denuncian a Nale por enriquecimiento ilícito. José Yunes, candidato al gobierno de Veracruz por el PAN, PRI-PRD, presentó una denuncia ante la FGR en contra de la abanderada a ese mismo cargo por Morena, PT y PVM. De acuerdo con el opositor, la Exsecretaría de Energía Federal incrementó de manera inexplicable su patrimonio, ello al comprar varios inmuebles cuyo valor excede los 60 millones de pesos. Nota en latinus.com. Notaría de Adán Augusto validó la compra de la casa de Rocío Nal en Villahermosa. Diario de México. 32. Arturo Castagné Couturier, empresario que en los últimos días ha mantenido altercados con la candidata a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nale, publicó en sus redes sociales una presunta red de corrupción familiar y empresarial y tráfico de influencias que trabajaría, para lo que él llamó, el CIA Nale Peña. 1 más 1. 33. Aunque la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, no ha resuelto las demandas de los policías que denunciaron agresiones y falta de equipo adecuado durante el operativo en el penal de San Francisco Coven, nuevamente arremetió contra elementos de seguridad pública de su gobierno. A través de sus redes sociales dio a conocer que su gobierno inició del proceso de baja contra 9 policías que participaron en las protestas públicas, argumentando que se trata de elementos que han sido señalados por extorsionar a la ciudadana y violentar a mujeres desde sus funciones como uniformados. El Heraldo de México. 34. Donald Trump calificó ayer de animales y no humanos a los migrantes que se encuentran legalmente en EU. Durante un discurso, titulado El baño de sangre fronterizo de Biden, en la ciudad de Grand Rapids, Michigan, Trump dijo que la violencia y el caos consumirían a EU si no gana las elecciones presidenciales el próximo 5 de noviembre, los demócratas dicen. Por favor, no les llamen animales, son humanos. El Financiero. 35. Y en México, solicitudes de refugio bajan 23%, dice Comar. Pasan de 8,625 en enero a 6,586 el mes pasado. ONG atribuyen disminución a que Comar dejó de entregar tarjetas de visitante por razones humanitarias. La Razón. 36. AMLO rechazó la entrevista que le propuso el empresario Ricardo Salinas Pliego, porque no quiere que se malinterprete un posible diálogo antes de que el Poder Judicial falle sobre el caso del adeudo millonario de impuestos que Grupo Salinas litiga contra su gobierno. Decirle a Ricardo que yo no puedo que me entreviste porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con los impuestos, y es mejor que pase eso y luego hablamos. El Universal. 37. Un tráiler chocó violentamente contra un puente peatonal en la línea 5 del metro, lo que movilizó a múltiples recursos gubernamentales y especializados y causó la suspensión del servicio de Pantitlán a consulado por más de 20 horas. El incidente, registrado alrededor de la 1:20 horas, resultó en una tragedia humana con la pérdida de vida del conductor del tráiler, mientras que, milagrosamente, los testigos resultaron ilesos. La crónica de hoy. 38. La Ciudad de México será la única entidad que contará con 44 urnas electrónicas en las elecciones del 2 de junio, aseguró el Instituto Electoral Capitalino. En un simulacro de votación con urna electrónica, Patricia Avendaño, presidenta del IEGN, dijo que el mecanismo de urnas electrónicas también será para el voto en el extranjero. El Heraldo de México. 39. Cero corrupción e impunidad será el objetivo central del modelo de seguridad y de combate a la extorsión que establecerá al llegar al gobierno local, afirmó Clara Brugada. Vamos a continuar con el modelo exitoso que hay en la ciudad, lo vamos a profundizar, he dicho públicamente que el equipo de Ornar García Arfuts va a continuar, pues lo que funciona bien y es exitoso, hay que darle continuidad y apoyar, dijo. Otra entrevista en PP de El Universal. Brugada. Ganaré, no me quitarán el triunfo en tribunales. Excelsior. 40. El Consejo Coordinador Empresarial, CCE, aseguró que el nearshoring es una oportunidad que puede atraer inversiones a caudales, mismas que se deben conservar y duplicar a través de una política industrial digital que impulse el crecimiento económico de México hasta 5% anual. En la presentación del libro Nearshoring. El Financiero a 8 columnas. Presentará CCE Plan con 14 objetivos al nuevo presidente. El Heraldo de México. 41. Y urge a priorizar la infraestructura hidráulica. En tren, por carretera o por avión, con hospitales, presas, centros logísticos o naves industriales que incluyan avances tecnológicos y generen eficiencias a la economía, México debe acelerar el paso para cumplir el noveno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la ONU en la Agenda 2030. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Señala la IP. El Economista. 42. La empresa china Wuyilluor Graham's, BID, prepara la construcción de una planta de ensamble en México, cuya prioridad será abastecer el mercado nacional. Ya hay equipos de trabajo reuniéndose con los gobiernos de diversos estados precisamente para analizar la infraestructura, la logística, el ambiente de negocios y la capacitación y calidad humana, dijo a Excelsior Jorge Vallejo, director general de BID. Excelsior. 43. La renta de casas y departamentos en México se encareció hasta más de 40% en los últimos años, con precios que fácilmente superan 20 mil pesos y llegan a niveles máximos que rondan 27 mil pesos mensuales. El portal inmobiliario lamudi.com.mx reportó que BCS se coronó como el estado con la renta promedio de inmuebles más cara en todo el país, con un monto de 26.715 pesos al mes. Publímetro. 44. El empresario Carlos Slim y su familia sumaron 9 mil millones de dólares a su fortuna en el último año, con lo cual llegó a 102 mil millones. Pero eso no bastó para que no bajara de la posición 8 a 14 de los multimillonarios más acaudalados del mundo de acuerdo con Forbes. La publicación estadounidense expuso que el presidente honorario vitalicio de Grupo Carso, Teléfonos de México, Telmex y América Móvil es el único mexicano en la lista de los 14 hombres más ricos del planeta. Milenio Diario. 45. Gaza, Israel asumió la responsabilidad de un bombardeo que la víspera mató a 7 trabajadores humanitarios que distribuían ayuda alimentaria en la asediada franja de Gaza, lo que llevó a buena parte del mundo a condenar al gobierno israelí. La organización World Central Kitchen, WCK, del chef hispano-estadounidense José Andrés, para la cual trabajaban las víctimas del bombardeo, anunció la suspensión de sus acciones en el territorio palestino. Nota de 8 columnas en Mitimes, UPost, El País, Le Monde, entre otros. El Sol de México. 46. Terremoto de Taiwán de 7.4 deja saldo de 4 muertos y 50 heridos. Un potente terremoto azotó la mañana del miércoles cerca de Taiwán, donde provocó el colapso de 2 edificios y alertas regionales de tsunami que posteriormente fueron rebajadas, informaron las autoridades. El Servicio Geología de EU señaló que el sismo tuvo una magnitud de 7.4. Otra nota en Infobae.com. SRE auxilia a mexicanos en Taiwán tras potente terremoto de magnitud 7.5. Contrarréplica. Gracias por utilizar este servicio.